cerrar el primer archivo, advertí que en realidad podría haber seguido intentando presentar muy rápidamente y muy superficialmente los contenidos del libro, ¿verdad? En todo caso, bueno, vimos entonces que era un régimen, sí, patriarcal, pero muy igualitario en muchos sentidos, que se proveía a todas las familias de insumos para que comieran, que podían comer en comedores colectivos, donde todos o entre ellos preparaban los alimentos, y mientras, como les dije, se alimentaban, había juegos y otras actividades posibles, formativas, recreativas y cultas, porque como ustedes también leyeron, seguramente estaban prohibidos las tabernas y los juegos de azar y otras cosas, un aspecto que puede resultar desagradable a algunos de ustedes. ¿Verdad? Nadie necesitaba acaparar cosas porque todos tenían lo suficiente, pero eso va a tener algunas consecuencias organizativas sobre las que hablaremos más adelante. Las carnicerías, los mataderos, estaban en las afueras de las ciudades, no les gustaba ver la sangre ni actuar con violencia, por tanto, eran actividades, ¿verdad?, que estaban de las cuales se ocupaban algunos, porque la idea era apartar a los habitantes de Utopía de la visión de la muerte, de la sangre y de cosas por el estilo. Había hospitales públicos, un aspecto muy interesante, no es que no hubiera hospitales, ¿verdad?, en la Europa medieval, pero estos hospitales que tenían cierta ubicación específica y donde se brindaba atención a todos los necesitados de recibirla, sí eran una originalidad, ¿verdad? Cuando Moro escucha que Citrodeo le cuenta que lo vio lejos de Europa. Los comedores, había comedores públicos, era posible comer en las casas de uno, ¿verdad? Tenían incluso instalaciones especiales para las madres y los niños, que nosotros hoy quizá vemos sin sorpresa en algunos lugares donde van, que hay previsiones para madres con niños, pero es cierto, no eran exactamente las mismas las ocupaciones al respecto de mujeres y varones, ¿verdad? Bien, y aquellas reuniones donde se comía estaban acompañadas de conversaciones instructivas, música y otras actividades recreativas. Eso sí, y esto motivó muchas alarmas y críticas, si uno viajaba debía obtener cierto permiso. No era algo que podría sorprender quizá a los lectores contemporáneos de la obra, porque eran pocos en esa época los que viajaban y los que podían viajar. La mayor parte de la gente nacía y moría sin haberse apartado demasiado del lugar en donde habían visto por primera vez la luz. Y esto de los permisos para viajar se relaciona con la necesidad, en virtud de la existencia de ausencia de propiedad privada y de acumulación, de que en los lugares a donde uno viaje sepan y dispongan de recursos para alimentar a aquellos que vienen de afuera. Por tanto, era necesario saber dónde las personas iban a estar, sobre todo si se alejaban por más de una jornada, ¿no? Creo que lo dice de esa manera. La distribución de los bienes era, en principio, igualitaria y había, empero, exportación, si había excedentes, ¿verdad? Incluso atendía las necesidades de los que estaban fuera, no utopianos, y que podían estar padeciendo. O sea, se ocupaban de la asistencia exterior, de prestar ayuda, ¿verdad? Y guardaban metales preciosos que ustedes recuerdan que nos cuenta Citrodeo, no tenían ningún valor específico. Su valor es convencional, ya lo vieron leyendo el texto de Harari, ¿verdad? No le asignaban ningún valor, pero lo acumulaban porque sabían que fuera de Utopía lo valoraban y con eso podían eventualmente, si necesitaban, hacer compras. Y como seguramente algunos de ustedes leyeron en algún aspecto maquiaveliano de lo que Citrodeo dice que vio en Utopía, lo usaban también para sobornar, ¿verdad?, a los eventuales enemigos, para convencerlos de que no los ataquen comprándole la voluntad, o eventualmente para sostener y pagar mercenarios. ¿Se acuerdan? En un pasaje que puede haberles llamado la atención, porque a diferencia de la propuesta de Maquiavelo de tener ejércitos propios de la comunidad política, en Utopía, con el fin de salvar la vida de los utopianos, si bien se preparaban y entrenaban ambos sexos para la guerra, y irían juntos al combate si era necesario, lo cierto es que procuraban defenderse con extranjeros, y para ello les pagaban, y entendía que eso era conveniente porque, una, no morían utopianos, dos, así que había un cierto egoísmo nacional, para decirlo de alguna manera, en el modelo que Hitodeo vio en Utopía, pero el segundo aspecto interesante era que les iba a resultar eventualmente no demasiado caro, porque en las guerras se mueren, ¿verdad? Y entonces al día de venir a cobrar iban a tener que pagarle a un número menor de soldados, porque muchos seguramente habían perdido la guerra, perdón, no solo la guerra, sino la vida. Quizás no perdieron la guerra, pero sí la vida, ¿verdad? Se desprecia, por tanto, o no se aprecia lo que nosotros entendemos por riqueza, pero sí se aprecia la ciencia, los estudios prácticos y también las teorías. E incluso hay una apertura a convicciones religiosas que desconocían. Fueron estos, fue Hitodeo y sus compañeros los que les dieron a conocer los ideales del cristianismo, por ejemplo, que no fueron mal aceptados, ¿verdad? Y cuando les contaban, ¿se acuerdan? Los éxitos de las culturas de la antigüedad, de los griegos, incluso sus adelantos técnicos, no los rechazaban, los veían con interés y intentaban aprender, ¿verdad? Por otra parte, allí aparece manifestado cuál era el principio, si quieren, incluso creo que en un momento veré si lo encuentro y puedo leer, están expresamente escritas, ¿verdad? Los valores y principios que los utopianos defendían, pero lo que interesa era que tenían el propósito de vivir una vida natural, que no se ocupara solo de los aspectos que no tuvieran que ver con los placeres terrenales y corporales, sino que los incluyeron. Hay toda una exposición de una doctrina del placer que es el propósito de todo y el propósito de todo habitante de Utopía, y también de cómo la sociedad está instituida para posibilitar a todos satisfacer necesidades y capacitarse y solazarse, y también poder experimentar todos los tipos de placeres que naturalmente los humanos podríamos experimentar, evitando el dolor, ¿verdad? Y abriendo la oportunidad de acrecentar esos placeres. O sea, había una valoración positiva del cuerpo y un rechazo de toda mortificación. No olviden que Moro fue cristiano, después fue católico, porque no renunció a su lealtad a Roma en momentos en que justamente, violentamente eso se produjo en Inglaterra, y él justamente era el principal, ¿verdad?, miembro del gobierno, no de origen noble y de oficio además profesional de abogado, que asistía al rey de Inglaterra, que fue quien impulsó la separación de Inglaterra de la Iglesia romana. Pero Moro se mantuvo fiel y leal. A pesar de eso, nos registra el recuerdo de Hitodeo, que rechazaba toda mortificación y que tenía una gran apertura, como habrán visto ya, hacia la diversidad de convicciones religiosas, más allá de que estaba esa originalidad de que todos compartían un rezo común y no generaban una iglesia para cada convicción religiosa, sino que podían todos practicar en las mismas edificaciones. Y hasta con los mismos sacerdotes que, insisto, curiosamente, hace más de 500 años, podían ser mujeres. Había esclavitud, empero, o sea que no se trataba de una sociedad totalmente igualitaria, ¿verdad? Y la esclavitud era un castigo para ciertos delitos y eventualmente redimible, ¿verdad? Entre otras cosas, hasta aceptaban una servidumbre voluntaria de pobres que venían del extranjero. O sea que había cierta capacidad de asimilar inmigrantes en una condición, empero, no exactamente igualitaria, y ya sabemos, y algo que se escribía al respecto, que admitían la práctica de la eutanasia, que tiene relación con que el objetivo de la vida para los utopianos no era el dolor y sufrir, sino el placer y poder disfrutar. Los matrimonios estaban de alguna manera también organizados, ¿verdad? Tenían que tener las mujeres por lo menos 18 años, si mal no recuerdo, y más los varones. Y además, cosa que seguramente a muchos divirtió, sorprendió, no era posible contraer matrimonio sin haberse visto al menos una vez en cuerpo entero para que no hubiera engaños, ¿verdad? Pero en todo caso mostraba una cierta apertura, ¿verdad?, al conocimiento mutuo de los enamorados, que era eventualmente, aunque quizá una práctica corriente de las capas populares, algo rechazado por la cultura elevada en la época y durante muchos siglos más, ¿verdad? Las relaciones fuera del matrimonio eran castigadas, ¿verdad? Eso que yo les dije del conocimiento mutuo de los cuerpos era algo así como una ocasión de una inspección mutua prematrimonial y el divorcio estaba admitido, ¿eh? Con ciertas justificaciones, ¿verdad? Se apreciaba la belleza, ¿eh? La justicia también castigaba y daba premios. Se valoraba la humildad, el trato era igualitario, los magistrados electivos, pocas leyes y por tanto tampoco eran necesarios los abogados. Y fíjense que esto se lo encuentra Hitrodeo a uno de los principales y más ilustres abogados ingleses del siglo XVI, que fue Tomás Moro, ¿verdad? Y no prestaban demasiada atención a los tratados, sino que buscaban tener relaciones amistosas con otros pueblos, aunque lo habrán visto ustedes, ¿verdad? Promovían fuera eventualmente la adopción del modelo de utopía y querían enseñar y predicar fuera las virtudes y ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero si esto no era aceptado, no veían inconveniente en aplicar la fuerza al modo que Maquiavelo decía que hacían habitualmente los gobernantes cuando entraban las comunidades políticas en conflicto o ocurrían conquistas y procesos de colonización, de lo cual se ve o se habla también en el libro este Utopía. No les gustaba la guerra, ¿verdad? No tampoco sus honores, ¿se acuerdan todos probablemente del pasaje en donde los embajadores extranjeros visten sus mejores ropas y alhajas y los habitantes de Utopías los miran con ojos extrañados porque creen que esas cosas son las que usan los presos, ¿eh? O en las que se entretienen personas que no saben apreciar las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Pero hombres y mujeres, ya les dije, se preparan para la defensa de la frontera, ¿verdad? Aunque prefieren pagar, sobornar a los enemigos y pagar mercenarios para evitar justamente el daño a los ciudadanos propios de Utopía. Todo parece estar en Utopía, ¿verdad? En principio, en primer lugar, orientado a la preservación de esa comunidad que tiene una forma de vida tan peculiar y que el autor dice que es la mejor forma, es el título que lleva la obra, de comunidad política. Curiosamente, como creo que ya les escribí, esto, empero, no se da en Europa, por supuesto, se da en esta elaboración fantástica del autor, sino fuera de Europa. Pero por otra parte, pone de manifiesto, por un lado, eventualmente lo que entendían criticable en las formas habituales de vida europeas y la expectativa o la posibilidad de que la vida pudiera organizarse de otra manera, que las instituciones de la convivencia humana no fueran necesaria y obligadamente las que estaban presentes en el siglo XVI en Europa e Inglaterra, sino otras. Y en este sentido, justamente en medio de lo que se avecinaba ya como una gran conflictividad religiosa en la cristiandad europea, lo que hay en lo que refiere a la religión en Utopía es una gran pluralidad de creencias. No tienen antipatía por el cristianismo, que justamente fueron Hitrodeo y sus amigos los que difundieron, pero hay respeto, ¿verdad?, a todas las opiniones religiosas y por tanto no hay violencia aplicada por unos y otros, ¿verdad? No se admiten conversiones forzosas, justamente en una época donde la expansión europea, va a durar esto mucho más, y dentro y fuera de Europa, recurría al uso de la fuerza para convertir en los individuos y hacerles adoptar otra convicción religiosa. Respetaban a los muertos, había oficios, no, había un culto naturalista, ¿verdad? Que ya dijimos, muy pocos sacerdotes de ambos sexos y electivos, ¿verdad? En fin, había templos que nosotros hoy en día llamamos ecuménicos, donde todas las religiones podían realizar sus cultos, y no se perseguía ninguna religión, eran muy humildes, eran alejados de toda posición dogmática, tenían un gran gusto por la música y, por supuesto, nada codiciosos. ¿Estamos? O sea, había muchas prácticas que cuenta Gildodeo Moro, que Moro al final del libro, como ustedes seguramente vieron, señala que eran eventualmente interesantes, eran aparentemente bien hechas, y aunque no confiara que fueran realizables en Europa, no negaba eventualmente que podría ser bueno e interesante que allí se mencionara, ¿verdad? Esta es muy resumidamente el contenido de la obra, ¿verdad? Que está, como ustedes saben, basada en esta segunda parte en el relato reconstruido por Moro de lo que les contó estando en el País Bajo, en uno de los Países Bajos, perdón, este marinero portugués extremadamente observador, culto, al cual en la primera parte del libro Moro incluso le pregunta si no querría ser, como él llegó a ser, asesor de gobernantes, y Gildodeo le dice que no y les da buenos argumentos para no comprometerse nunca a asesorar a príncipes y reyes. Consejo que Moro en la vida real no siguió y a causa de eso perderá su vida, como ustedes saben. Bueno, termino por acá, veré si mañana les agrego alguna cosa más general.